頑張って。
Han pasado más de dos semanas desde que Leonardo DiCaprio consiguiera su ansiado Oscar. Se suele decir que a la tercera va la vencida, pero ha tenido que ser a la quinta, y por El Renacido, concretamente. En la edición número 88 de los Oscars, DiCaprio se llevó la ovación y los aplausos de todos los asistentes, en especial de su madre y de la actriz Kate Winslet. Para hablar de la trayectoria de las películas por las que ha sido nominado Leonardo DiCaprio, contamos en estos micros con los presentadores de Gámbate, de Radio UMH, Jesús López y Albert Rivera. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes, Jesús.
Bueno, y antes de comenzar con este tiempo de análisis, si os parece, vamos a escuchar un audio que hemos preparado y después comenzamos con la tertulia.
Endora. Es un pueblo donde nunca pasa nada. Yo vivo en esta casa con mi familia. Los médicos dijeron que Arnie no llegaría a cumplir los 10 años.
Puede morir en cualquier momento.
Arnie, ¿por qué no te callas?
Algunos días deseas que viva.
Por favor, baja de ahí.
Y otros días no.
¿Cuándo va a acabar esto?
Y luego está mamá.
¿Quién es?
Mamá. Déjame entrar. Mamá, déjame entrar. Por favor, mamá. Mamá, ¿estás ahí? Mamá, ¿eres tú?
Sí.
Mamá. Mamá. Necesito que me dejes dinero. ¿Quieres? Necesito que me des $5 o 10 o 20 o lo que a ti te parezca.
I don't know just where I'm going.
Sujétate a la barandilla. Mantén los ojos cerrados, no mires.
No los abro.
Ahora súbete a la barandilla. Sujétate. No te sueltes y mantén los ojos cerrados. ¿Confías en ti?
Confío en ti.
Abre los ojos.
Estoy volando. ¡Jack!
¡FBI!
Llega tarde, ¿de acuerdo? Me llamo Allen, Barry Allen, del Servicio Secreto de Estados Unidos. Su hombre ha saltado por la ventana. Mi compañero lo tiene detenido abajo.
No sé de qué está hablando.
Oiga, ¿cree que solo los del FBI persiguen a ese tipo? Llevamos meses siguiendo el rastro de papel que va dejando.
Me llamo Jordan Belfort. El año en que cumplí los 26 gané $49 millones. Y eso me cabreó porque solo por 3 no llegué al millón a la semana.
¡Aparta! ¡Ayuda!
Ya no tengo miedo de morir. Eso ya me ha ocurrido.
Bueno, pues chicos, después de este audio comienza ese tiempo de tertulia. ¿Queréis apuntalar algo?
Bueno, por supuesto, lo último que hemos escuchado, ¿no?, en este audio ha sido la película por la que Leonardo, ¿no?, ha conseguido la apreciada estatuilla que ya había hasta por todo internet, ¿no?, yo creo que en los mismos actores entre ellos había la broma de que Leonardo no merecía ya ese Oscar, que no había conseguido, y bueno, al final este ha sido su año y ha conseguido la estatuilla con El Renacido. Pero bueno, no solamente del Renacido vive DiCaprio, porque bueno, ahora vamos a intentar, ¿no?, comentar un poco cuál ha sido su su gran carrera, que de momento es una gran carrera y aún le queda cuerda para rato, claro.
Vamos a comentar un poco las nominaciones que ha tenido a lo largo de su carrera, uh-huh. Y también vamos a entrar de lleno un poco en las películas por las que se podría haber llevado el Oscar.
Uh-huh. Sí, bueno, las películas que a nosotros más nos gustan, de DiCaprio, y no solo las que más nos gustan, sino esas películas que creemos que deberían de estar ahí, ¿no? Más en esos, en esas nominaciones, claro.
Siempre desde nuestra subjetividad.
¿Por dónde
empezamos, Jesús?
Pues vamos a empezar por A quién ama Gilbert Grape, que fue la primera película en la que se metió DiCaprio en el cine.
En el 93.
Así es. Uh-huh.
Bueno, siempre se ha dicho que los Oscars, las nominaciones de los Oscars, están muy ligadas a las películas de drama. Y en este caso es un drama, un gran drama, ¿no? Leonardo DiCaprio encarna a un niño que está enfermo, que no tiene mucho tiempo, no se le da mucho tiempo de vida. Y bueno, el gran Johnny Depp, que es el que lleva el papel fuerte de esta película, es su hermano, ¿no? Y tiene que, bueno, convivir un poco con este Leonardo DiCaprio, un poco, bueno, en este personaje que lleva Leonardo DiCaprio, un poco fuera de lo común, que bueno, al final es ese drama, ¿no? que nos cuenta esta película, es lo que le reportó la nominación. Incluso podía haberle traído esa primera estatuilla como actor secundario, pero bueno, que al final era importante. Y lo que decimos, una película bastante bastante dura.
Acompañado por Robert De Niro. Uh-huh. Empezó en el cine ya pisando fuerte.
Siempre Leonardo DiCaprio se ha rodeado de grandes actores. Creo que no es una casualidad que DiCaprio esté siempre también acompañado en sus películas. Películas que muchas ha producido él, tiene una productora. Y Vía Appia, creo que se llama, y muchas de ellas, de esas películas, él mismo ha elegido a sus compañeros de reparto, y yo creo que en esta película él no tenía ese poder, pero ya se olía un poco, ¿no? de que Leonardo DiCaprio es un gran actor, pero sobre todo es un actor muy inteligente.
En el 94, en la gala de los Oscars, no se llevó el Oscar, se lo llevó Tommy Lee Jones por el trabajo que hizo en El Fugitivo, que no solamente venció a Leo, sino también a un espectacular Ralph Fiennes, nominado por la lista de Schindler, además.
Sí, sí, sí.
Oscar muy merecido. Y después de A quién ama Gilbert Grape, pasamos a comentar El Aviador. Nominación al Oscar y al Globo de Oro, pero que esta vez se llevó el Globo de Oro.
Año 2004, Albert.
Sí, otra gran película de Leonardo. En este caso no es tan un drama, es un biopic, entre comillas. Un personaje, otro de lo que rodea a Leonardo DiCaprio es saber encontrar buenas historias para sus películas, y la mayoría de ellas historias que son reales o están basadas por lo menos en un personaje que ha existido o que su leyenda existe, ¿no? Como es en el caso del Renacido, pues aquí en El Aviador también lo hace y bueno, lo hace de una manera extraordinaria. Que podía haber también conseguido ya el Oscar en la película.
Durante más de 2 horas y media nos engancha el personaje, nos engancha la historia, a pesar de que es un poco larga al final, nos gusta mucho. Seguimos comentando Diamante de Sangre, nominado sí. Otra vez.
Si me dejas, Jesús, volver un poco al Aviador, encontramos que sale Jamie Foxx, que destacar que se en la gala de los Oscars lo nombraron, ¿no? Como ese gran actor de negro que no ha conseguido el nombre que necesita, porque recordamos que la gala de los Oscars fue la defensa, ¿no? del colectivo negro, estuvo muy presente, y Jamie Foxx fue uno de los que se nombró en esa gala como un actor negro que faltó, que falta, ¿no? Como que merece más de lo que tiene, en este caso como Leonardo DiCaprio.
Y nombraba a Jesús a Diamante de Sangre, uno de los ejemplos, luego lo haremos supongo que del Lobo de Wall Street, ¿no? Uno de los ejemplos en los que creo que DiCaprio está mejor que en El Renacido y merecía más ese galardón.
Un gran papel en Diamante de Sangre, sí, sí. Sobre todo. La película me gustó mucho y yo pienso que es una de las películas por las que se debería haber llegado el Oscar.
De nuevo, otra gran historia, ¿no? Que es la que recoge esta película, y sí, es que todo lo que vamos a contar hoy, de las que estamos contando, repasando, son películas en las que Leonardo DiCaprio demuestra que no es el chico guapo que salió en Titanic.
Ya no lo es. Lo acompaña DiCaprio... Acompaña Jimon Hyun-soo, que hace una pareja bestial en la película.
Sí.
Muy reconocido el papel de este hombre también, pero que no se llevó el Oscar, por desgracia.
y de esa película en la que se habla sobre esos niños de cristal, ¿no? Sobre esos niños de guerra. ¿A cuál pasamos, Jesús?
Pues antes de pasar vamos a decir que le arrebató el premio Forest Whitaker por El último rey de Escocia. Y ahora sí que vamos a pasar a comentar El lobo de Wall Street, que a Albert le gusta mucho.
Bueno, hemos escuchado el mítico golpeteo, ¿no?, en el pecho de Matthew McConaughey en El lobo de Wall Street. Película en la que, bueno, Leonardo DiCaprio es el líder de toda la película. La creó él, digamos, la quiso producir él, su productora. Él eligió al director y a Martin Scorsese y a sus compañeros, todo de la mano de él. Él sabía lo que tenía en la cabeza y lo transmitieron junto con Martin Scorsese. Hace un papelón increíble, pero este año no pudo conseguir el Oscar porque Matthew McConaughey estaba ahí muy fuerte, incluso en la misma película, en El lobo de Wall Street. Le arrebata en 10 minutos, 15 que sale, Matthew McConaughey quita esa estatuilla a Leonardo.
Matthew McConaughey se llevó el Oscar por Dallas Buyers Club, una gran película, dramática. Sabemos que el drama llama mucho en la gala de los Oscars. Y después de comentar sus nominaciones, yo diría de comentar las películas en las que podría haberse llevado el Oscar DiCaprio.
¿Cuáles son, según vuestro punto de vista?
Yo empezaría por comentar Titanic, a lo mejor. Porque se llevó 11 premios, se llevó 11 Oscar, premios, sí, sí. Y DiCaprio no estuvo nominado. Es verdad que fue una de sus primeras películas y tal, pero no nominarle a DiCaprio y al resto de actores, de fotografía, producción, sí. Es un poco cruel.
Bueno, Titanic es una película coral, ¿no? No es la historia de Leonardo DiCaprio, no es el lobo de Wall Street, no es la fuerza que tiene DiCaprio, el papel que tiene importante DiCaprio. Es más un poco un dúo, ¿no?, con Kate Winslet, y al final, pues, la nominación como mínimo sí que debería habérsela llevado, más que nada ya por pura estadística, ¿no? Si toda la película tenía tantas nominaciones, DiCaprio no desentona en la película y debería de estar como mínimo nominado, claro.
Aquí pensaría que era un chico guapo, que está al principio de su carrera y que a lo mejor no iba a llegar muy lejos. Que cambia porque empieza a hacer películas muy buenas, como por ejemplo fue Infiltrados, otra vez con Martin Scorsese,
sí.
Que hace un gran papel.
Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio, bueno, nos han dado estas producciones que bueno, no todas están en el estilo de Hollywood, ¿no?, para conseguir esas estatuillas o incluso nominaciones, pero bueno, podía haber estado en esas nominaciones. Creemos aquí que Jesús y yo que podía haber sido perfectamente, viendo el nivel que había en estos Oscars, que podía estar perfectamente nominado en los Infiltrados, justo.
Y pasamos de Titanic, de Infiltrado, grandísima película, por cierto, a otras dos en las que, he de decir, me sorprende que no estuviera siquiera nominado. Empezamos hablando, si os parece, de Atrápame si puedes, en las que hace otro papelón soberbio Leonardo DiCaprio, Jesús.
Película trepidante, sobre todo con Tom Hanks.
Sí.
Una gran historia, pero que aquí no se le nominó, la verdad.
Demasiado bien rodeado en esta película, tal vez, porque, bueno, pero al final lo que te queda en el recuerdo es Leonardo DiCaprio y Tom Hanks. Y yo creo que si se hubiera podido juntar en una nominación a los dos, lo habrían hecho, porque la verdad es que una película muy, muy divertida, ya con ese toque socarrón de Leonardo DiCaprio que nos trae ya en eso. Muy, muy distinto, si me dejáis ya avanzar, a J. Edgar, la película, el biopic también, otra de las películas en las que DiCaprio coge un personaje real y lo lleva a la pantalla. No la vi hace no mucho, la volví a ver hace no mucho y comparándolo un poco con Steve Jobs, que salió a nominación en estos Oscars, ¿por qué no podía haber estado nominado, incluso haber optado a la estatuilla? Porque al final revive prácticamente, según lo que he leído, nos trae la historia, la personalidad y además la caracterización también, que eso hay que decirlo, está muy bien caracterizado y bueno, yo creo que perfectamente para conseguir el Oscar.
Hace un muy buen papel y sobre todo el maquillaje de la película, muy bueno, cuando le tratan de viejo.
Sí, una historia muy contenida en la que vemos a DiCaprio joven, a DiCaprio mayor y con gran acierto.
Bueno, y para terminar, yo creo que comentar una película soberbia, Django Desencadenado.
En un papel más secundario, ¿no? Más de reparto.
Pero hace un papelón.
Pero me parece, no sé cómo calificarlo, que no estuviera en esa gala de los Oscars, Jesús.
Se debería de haber llevado el Oscar solamente por la escena en la que se rompe la mano con una copa, sí, y siguió actuando. Eso es ser un buen actor, para mí.
que lo hemos visto en El Renacido, cuando se tiene que comer un pulmón de un animal. En este caso, al principio se iba a comer un pulmón de mentira, ¿no? Creado, un hígado, un pulmón, no sé exactamente lo que era, pero no quedaba real, ¿no? Para lo que quería Iñárritu, y entonces dijo DiCaprio, no pasa nada, darme uno de verdad, crudo, que yo me lo como. Y en la película vemos cómo lo vomita una vez y sigue comiendo, o sea que al final es un actor de estos, también lo hemos visto en el Lobo de Wall Street, en la escena en la que tiene que arrastrarse, que en el guión le pone, tienes que ir de aquí a aquí, y él ya inventa una escena mítica de
totalmente de improvisada.
Eso es lo bueno que tiene DiCaprio, que sabe cuando tiene que improvisar y sabe hacerlo bien.
Y ya, chicos, para ir casi cerrando este algo más de cuarto de hora de repaso breve a la filmografía de Leonardo DiCaprio, ¿qué caracteriza a este actor? Sin duda yo creo que su gran versatilidad y cómo se mete en los papeles. Lo hablábamos antes con Django, pero es que lo de El Renacido ha sido brutal.
Se implica mucho en sus papeles, sobre todo en los biopics, como hemos comentado antes. Casi toda la mayoría de sus papeles son biopics.
En Jordan Belfort, el lobo de Wall Street, el real, estuvo conviviendo con él meses para preparar el papel. O sea que ya eso está en todas las películas que hace. Yo creo que es la caracterización de DiCaprio, el saber meterse en la piel de su personaje y dejarlo luego plasmado en la pantalla.
Muy bien, chicos, pues Jesús López y Albert Rivera, presentadores del programa Gámbate de Radio MH, gracias por hacernos este repaso a la trayectoria de Leonardo DiCaprio. Sabemos que nos ha costado mucho hacerlo tan concentrado. Muchísimas gracias, de verdad.
Nada, un placer, Jesús. Un placer.
Y nosotros seguimos en este magazine interuniversitario. Profesor, escritor, compositor y músico, en definitiva. Hablamos de Ruy Díaz, que acaba de publicar su primera novela y prepara nuevo disco. En Onda Campus, buenas tardes, Leonor Real.
Muy buenas tardes, Jesús. Hoy queremos poner música en directo y presentar a un pacense de 33 años, capaz de conmover con un estilo musical propio. Es líder de Ruy y la banda Imposible, precisamente se llama así. Ruy, que ha conseguido publicar su propia novela, como bien decías anteriormente, y de la que prácticamente no quedan ejemplares, están todos agotados.
Vaya, ya iba a pedirte uno yo.
Pues creo que vamos a tener que esperar a una nueva edición. Por lo pronto, os dejo con nuestro compañero Fran Martín de Prado y con Ruy, y algo me dice que vamos a disfrutar de algún tema de su EP Hotel Amasada, porque ha venido al séptimo Cara B con su guitarra.
¡Vamos allá!
Pablo Picasso dijo una vez, todos los niños nacen artistas, el problema es cómo seguir siendo artista al crecer. A sus 33 años, el pacense Ruy Díaz Correia, líder del grupo musical Ruy Díaz y la banda Imposible, no solo ha conseguido crecer siendo artista, sino que además ha conseguido destacar y obtener éxito y reconocimiento en diferentes ramas artísticas como la música y la escritura. Muy buenas, Ruy, bienvenido a nuestro programa.
Hola, muchas gracias.
Tú te defines como filólogo, profesor, escritor y músico, aunque probablemente no en ese orden, ¿no? ¿Cuál crees que es la profesión que mejor te define?
Bueno, supongo que la profesión que me da de comer es la de profesor, que llevo ya siendo profesor desde el 2008, profesor de lengua y literatura castellana. Y lo que pasa es que yo tenía un profesor en la facultad que decía que definir es limitar. Así que, igual que cuando me preguntan qué estilo hago, no tengo ni idea de qué contestar. Cuando me preguntan qué soy, casi que contesto diciendo qué me gustaría ser. Uh-huh. Y me gustaría ser profesor, escritor, músico. Son a todas las cosas a las que dedico el tiempo. Así que así es como me defino.
Muy bien. ¿Cuál es tu secreto para sacar tiempo para todo, ¿no? ¿Tienes
varias facetas.
Café.
Café, sobre todo.
Sí, principalmente café. Pero cuando estás haciendo cosas que te gustan, al final acabas sacando el tiempo.
Claro. ¿Y qué es lo que más te cuesta? ¿Ponerte a escribir, dar clase o componer una canción?
Supongo que dependiendo del momento. Dar clase me gusta mucho cuando me dejan, pero como todos los profesores sabrán, hay veces que no te dejan, especialmente en los cursos más pequeños, que la adolescencia es salvaje, por así decirlo. Y luego, en cuanto a escribir o componer, dependiendo del momento. Supongo que, creo que era Picasso también el que decía que no creía en la inspiración, pero que si acaso existía, que le pillase trabajando, ¿no? Entonces, ahora escribir, sobre todo, me cuesta empezar. Me cuesta empezar cuando he tenido un paréntesis en el que no lo he hecho. Me cuesta mucho coger el ritmo, pero luego una vez lo tengo ya me resulta un poco más fácil.
Bueno, ¿y qué es lo que más te llena de todas esas ramas?
Dependiendo del momento. Supongo que la enseñanza es la que se ve en un plazo más largo. Me gusta mucho cuando me he encontrado alumnos, a lo mejor al final del curso, o incluso antiguos alumnos que han tenido palabras amables conmigo. La escritura tarda un poco más en llegar, no es tan inmediata como sería la música. El aplauso del escenario, eso es muy, 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 muy gratificante. La gran comparación que siempre se hace es como una droga, y supongo que cuando te tiras mucho tiempo sin subir un escenario parece que lo estás buscando.
Bueno, hablando de música, eres el líder de Rui Díaz y la banda Imposible. ¿Cómo nace esta formación?
Pues yo empecé a tocar la guitarra muy, muy tarde. Creo que mi primera guitarra me la compré con 23 años, una cosa así. Y llegué a la música porque quería seguir escribiendo de alguna manera. Yo siempre he entendido la canción como un género literario, y yo, sobre todo en la época de la universidad, probé a escribir poesía, probé a escribir teatro y sobre todo prosa, que es lo que normalmente escribo, y hubo un momento en el que siempre he sido un apasionado de la música, me dediqué también a intentar aprender a tocar la guitarra y a componer canciones, y con un amigo de aquella época, con Antonio Sánchez, poco a poco fuimos, al principio con un grupo de coña, haciendo canciones absurdas que se nos ocurrían, y luego poco a poco ya volcando en los versos nuestras inquietudes un poquito más serias, montamos un grupo que se llama Bombú, que duró muy poquito porque luego él se tuvo que ir a trabajar a Galicia, y yo ya tenía unas cuantas canciones montadas y decidí seguir probando suerte un poco en solitario. Y un poco por eso nace la idea de la banda Imposible, porque al principio quien fue otro amigo, Pago Casasola, bajo el seudónimo de Niño Crudo, el que me produjo y grabó el primer disco, y él era la banda, porque prácticamente lo tocaba todo, y era Imposible porque por aquellos entonces vivía en Mallorca. Y ahora todavía es más Imposible porque vive en Bristol. Pero poco a poco fui montando la banda y ya se quedó con ese nombre. Me hacía ilusión quedarla con ese nombre de Imposibilidad, porque siempre les digo que siempre les agradezco a la banda que estén conmigo, porque han hecho de mis canciones algo posible.
Ya me imaginaba yo que el nombre podía ir por ahí, ¿no? Lo difícil que es formar grupo ahora, hoy en día. Bueno, decías que antes que no sabías cómo bien definir tu estilo, pero no me podrías decir, adelantar un poco, no sé, tus influencias a lo mejor.
Puedo intentarlo. A ver, hace tiempo, cuando estábamos todavía sin guitarra eléctrica, lo llamábamos de coña bajona folk. Ahora ya hacemos una cosa un poquito más diferente, y supongo que el género más cercano al que estaríamos sería el género americana. Un poco folk americano, una especie de parecido, si acaso, a Wilco, solo que, bueno, no tengo ni idea. Cuando mando notas de prensa siempre digo, a lo mejor, un poco entre Tom Waits, Leonard Cohen, Nick Cave, una cosa iría por ahí.
Entonces, bueno, ¿te definirías más como Bob Dylan o como Joaquín Sabina? Sin fijarnos, por supuesto, en el idioma, ¿no? ¿A qué escribes, por ejemplo?
Creo que tiraría más por Bob Dylan. También porque lo he escuchado más. A Sabina llegó un poco más tarde y he seguido escuchando más a Bob Dylan. Me interesa más. Pero bueno, no sé, cualquiera de las dos comparaciones me sirve. Y por aspirar a ser alguien, supongo que sería Tom Waits. Creo que es el músico que más me ha llenado y más me sigue fascinando. Yo he visto en directo y me parece fascinante.
Es tu mayor influencia, ¿no? Digamos.
Sí, o no, no lo sé, pero sí, sí. Sí, es una buena influencia.
Muy bien. Bueno, y vemos que te has traído la guitarra. ¿Podrías ahora cantarnos algo aquí, adelantarnos algún temita?
Por supuesto. Hay botellas vacías donde yo nací. La hierba está podrida, no hay nadie allí. Solo mis fantasmas esperando por mí. Me atrapa mi pasado, no me preguntes qué es lo que ocurrió allí, no me preguntes qué fue de mí, qué era yo antes de ti. La ciudad estaba muerta antes de huir. O fueron los pecados que dejamos allí los que la pudrieron hasta su raíz. Y ahora hay casas vacías, no me preguntes qué es lo que ocurrió allí, no me preguntes qué fue de mí, que era yo antes de ti. Pecados no te persiguen, viven en ti, o a tu sombra atados. Igual que las ciudades no se rompen, tan solo su recuerdo, tan solo tú.
Ahora que te veo ahí con la guitarra a solas, ¿crees que está volviendo la figura del cantautor?
Creo que no sé si exactamente la figura del cantautor es la que está volviendo o no, pero ver a un músico solo con su guitarra ahora mismo es de lo más común, porque está tan jodida la cosa que no hay dinero para pagar a bandas enteras. Entonces incluso nombres grandes de la música de este país están empezando a girar solos, porque no hay respuesta de las salas, no hay, a veces tampoco hay respuesta del público, y cada vez es más complicado y tirar adelante con una banda. Entonces, desgraciadamente, cada vez es más común. Ya no se hace como se hacía antes de voy a hacer un recital, un concierto diferente, solo con la guitarra, las canciones desnudas, sino que ahora está volviendo eso, pero porque no se puede hacer de otra manera, para que sea rentable, para poder vivir de la música.
Claro. ¿Dónde te sientes tú más a gusto tocando? ¿En sitios cerrados, con un ambiente más íntimo, o en festivales y grandes salas?
Tampoco creas que he conocido salas muy grandes, pero me gusta estar cerca del público. Yo creo que es lo que le gusta, lo que nos gusta a todos, el hecho de ver la reacción inmediata.
Háblanos un poco de tus logros, porque no solo has conseguido reconocimiento en el mundo de la música, sino también como escritor has tenido...
Publiqué en el 2013 una novela que se llama Los turistas, ilustrada por Ana Sender, que la editó una editorial de aquí, de Badajoz, del Verano del Cohete. Y la verdad es que estoy muy contento porque la tirada casi se ha agotado, por no decir que casi, bueno, que prácticamente a niveles prácticos está agotada, y la han puesto de lectura en varios institutos y la respuesta ha sido muy positiva. La verdad es que fue mi primera novela y estoy muy contento con la reacción del público.
¿Te la esperabas esa reacción?
No, ni mucho menos, no, porque no. Yo creo que cuando alguien, ya sea escritor, músico, cuando alguien que se dedica a esto saca a la luz su producto, lo que realmente está sacando a la luz son todas sus inseguridades. Mm. Y hace falta luego un tiempo para ver realmente si uno está contento con el trabajo, que al final se ve gracias a la respuesta, supongo, del público.
Bueno, ¿cómo ves el futuro? ¿Eres una persona optimista o...?
No. No. No, a nivel... El futuro de la cultura lo veo horrorosamente mal. O sea, por ejemplo, simplemente este año, que es el centenario el cuarto centenario de la muerte de Cervantes, simplemente hay que comparar entre Inglaterra lo que está haciendo con Shakespeare y España lo que está haciendo con Cervantes. A día de hoy es que ni siquiera se sabe lo que se va a hacer. Entonces hay proyectos empezados, pero bueno, a nivel cultural, España es un país al que le falta todavía mucho, mucho, mucho por aprender. Y desgraciadamente en los últimos años se ha dinamitado lo poco que se había conseguido.
Bueno, dejando de un lado un poco la situación de la cultura, has tenido la oportunidad de grabar con Chloe Bert, una artista con cierto reconocimiento a nivel nacional, ¿no?
Sí, en el EP que saqué hace unos años, grabó una versión conmigo de Cucurru Cucu Paloma. Luego yo grabé en su disco también voces para una canción que se llama Nightingale, y ahora ella, así un poco como primicia, va a ir también en mi banda. En la banda Imposible ha grabado pianos y teclados y voces también. Y es un orgullo tenerla pillado en ese sentido.
Entonces será una relación a largo plazo, ¿no?
Eso
esperemos que sí.
Sí,
¿no?
Sí, eso espero.
Uh-huh. Ya para ir acabando, ¿puedes mandar un mensaje personal a la audiencia? Lo que tú quieras, alguna exclusiva, algún anuncio.
Bueno, sí, lo he apuntado un poco, pero ya que quede como exclusiva, que en mayo, si todo sale bien, no sabemos exactamente fecha, porque ahora mismo el disco se está mezclando y después tiene que masterizarse y demás, pero por esa fecha habrá disco largo, 13 canciones de Ruiz Díaz y la banda Imposible, que se titulará Los Heraldos Negros.
Muy bien, pues aquí lo tendremos bastante en cuenta. Cuando ya tengas noticias, pues nosotros nos haremos eco.
Muchas
pues
gracias.
Nada, ha estado hoy con nosotros en los estudios de Onda Campus Ruiz Díaz. Yo soy Fran Martín de Prado, Iván Ayuso ha estado al control técnico y nosotros os dejamos con un tema de la banda de nuestro invitado, Servicio de Lavandería, Ruiz Díaz y la banda Imposible. ¡Hasta la próxima!
Que lo intentaste, no volvió a pasar. Por mucho que quisimos, ya nunca fue igual. La cama vacía no me deja en paz. Las sábanas frías no pueden matar. Déjame en paz, déjame en paz. Ya ni siquiera te odio, no. Déjame en paz, déjame en paz. Ya ni siquiera te odio. Momentos no vuelven jamás, son ropa podrida llena de humedad. Las puertas se cierran, no se abren ya más. No quiero dejarte entrar. ni siquiera te odio, no. Déjame en paz, déjame en paz. Ya ni siquiera te odio. Es hora de que te largues de aquí. No, déjame en paz, déjame en paz. Ya ni siquiera te